La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Estamos en La otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Antonio, un saludo.
Para todos.
Nos contabas, hablábamos la semana pasada sobre cómo están relacionados, íntimamente ligados, el mundo del espíritu y el mundo físico, el mundo real en África, en el continente africano. Vamos a dar unos datos. En el continente africano viven o sobreviven, Antonio, en la actualidad cerca de 950 millones de seres humanos. Esto además va, África es el continente que más va moviendo estas cifras. En general casi todos se dicen adeptos de alguna de las grandes religiones. Los cristianos alcanzan los 160 millones, un 17%. Los musulmanes son mayoría con casi 350 millones, un 38%. Los nuevos movimientos religiosos, la mayoría de tradición cristiana, cuentan con unos 60 millones, un 6%, y los adeptos de la religión tradicional africana, algo más de 200 millones, quedarían un 21%, Antonio.
Bueno, a propósito de estas estadísticas, te voy a contar una anécdota que me pasó en Malí. Estaba yo en Bamako, la capital del Malí, y preguntaba por la proporción de los diversos grupos religiosos, lo que acabas de decir. Y fíjate la respuesta esclarecedora que me dio un amigo. Además era un musulmán, dice, los musulmanes somos el 90%, y lo decía con mucho orgullo. Dice, los católicos sois solo el 2%, lo decía así con un poquito de desprecio, ¿no? Dice, los paganos de la religión tradicional africana son el 100%. Lo que decíamos el otro día, ¿no? Que sí, por debajo
conviven perfectamente las dos.
Ya, no, no, pero es que además es que todo el mundo, aunque sea católico, que sea musulmán, pero primero es pagano, ¿no? O sea, tiene la religión tradicional africana. Eso quería decir mi interlocutor, que el africano se pone las religiones venidas de fuera como si fuera un sombrero, o como el que se cuelga un collar al cuello. Pero el corazón permanece fiel a la religión de sus antepasados, y en los momentos cruciales de la vida va a reaccionar como lo hicieron sus ancestros. Irá a consultar al adivino, al hechicero, va a ofrecer un sacrificio a los espíritus de los antepasados, se va a proteger con un amuleto, los famosos gris-gris, y lo que decía yo el otro día del obispo de Bobo-Dioulasso, el arzobispo de Bobo-Dioulasso, un señor Sanón, que él decía que ante un acontecimiento doloroso o una catástrofe, su primera reacción visceral era ese miedo, dice, porque yo ya temblé antes de nacer en el seno materno. Dice, luego viene la reacción cristiana, fruto del raciocinio posterior, basado en la fuerza liberadora del bautismo de Jesucristo y del Evangelio. Entonces, se ha realizado un estudio, un obispo católico, Monseñor Denis Sidi Assiouf, y dice que los adeptos de la religión tradicional africana han disminuido en África durante el siglo XX del 90% al 30%, pasando en su mayoría al cristianismo en todas sus ramas. Cuando hablamos aquí de cristianismo no quiere decir solamente católico, sino también protestante y luego todas esas iglesias autónomas y libres que han ido fundando los pastores y los catequistas.
Sí, todo el kimbanguismo, etc.
Sí, todo eso. Tiene una cierta relación con Cristo. En algunos países de África subsahariana, como Sierra Leona, Benín y Madagascar, los fieles de la religión tradicional africana aún representan la mitad de la población. Y hay bastantes africanos que encuentran en el cristianismo algunos de los principios que ya orientaban sus vidas en la religión tradicional africana. Y así se sienten auténticamente africanos y cristianos al mismo tiempo. Por eso es necesario tener una idea precisa de los principios básicos de la religión tradicional que orienta directamente a unos 200 millones de fieles, como decíamos antes, y luego indirectamente influye pues en otros 400 millones de africanos.
A la totalidad casi, de los nacidos en el continente africano.
Las creencias, los ritos y los principios básicos de la religión tradicional africana tomaron consistencia a partir de los mitos de los orígenes conservados en el patrimonio cultural colectivo de los diversos pueblos. Y claro, no podemos aquí pasarlos todos en revista.
Eso te voy a decir, Antonio, que sería África. Normalmente hablamos de una África como si fuera una generalidad, pero Áfricas hay miles. ¿Podríamos centrarnos en una? ¿En una de las etnias?
Podemos dar un ejemplo, lo mismo que cuando leemos la Biblia y vemos los orígenes, ¿no?, de la creación del mundo. Sabemos que en los pueblos de alrededor, sumerios, egipcios y tal, pues había también otros mitos de los orígenes bastante parecidos. Pues yo cogería un pueblo que además está a caballo entre el noreste de Mozambique, Zambia y sobre todo Malawi.
¿Cómo, no, cómo no ibas a coger o Mozambique o Burkina Faso? Tú
bueno,
ves.
Además es que yo estuve en esa región de frontera.
Los dos países del corazón.
Eso, entonces, los Anyanja, que son los llamados en el Malawi Ashewa, pues ya digo, son unos 20 millones de personas, o sea que es un grupo importante. Y entonces el mito de los orígenes, o sea, podríamos decir, como si fuera el primer libro de la Biblia para ellos, aunque ellos no lo tienen escrito, cuenta cómo Dios, que se llama Chauta, vivía en las nubes. Y claro, la tierra pues permanecía árida y estéril, porque aún no había llovido nunca. Entonces Chauta empezó por hacer llover sobre una montaña que se llama Enzalañama. Luego preparó al pie de la misma montaña un lugar muy fértil que era fecundado por tres ríos cuyas fuentes nacían de las entrañas de aquella montaña. Acto seguido, pues Chauta bajó de las nubes y traía de la mano a la primera pareja humana, un hombre y una mujer, y lo seguían todos los animales, todas las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, grandes y pequeños, cada uno según su especie. Parece que estamos oyendo lo del Arca de Noé. O los animales cuando desfilan, según el libro del Génesis, delante de Adán para que les ponga nombre. La primera huella humana quedó grabada en la roca, y los Añancha dicen que aún puede verse. Entonces Chauta dio al hombre dos herramientas para cultivar la tierra. Le dio una azada y un machete. Y a la mujer pues le dio los utensilios de cocina para preparar los alimentos para la familia. Entonces no se diferenciaban los animales domésticos de los animales salvajes, pues no existía hostilidad entre ellos y los humanos. Los ríos rebosaban de peces, los árboles crecían formando un bosque espeso y ofreciendo sus frutos a los hombres. Ese bosque espeso lo llaman el Kasitu, y es el templo de Chauta, el templo de Dios. Cierto día estaban el hombre y la mujer jugando con dos pedazos de madera y al soltarlos se calentaron y al poco surgió el fuego. Colocaron el fuego en el bosque y como no sabían las consecuencias del pobre del fuego, pues provocaron un gran incendio que destruyó los árboles, dejó montones de cenizas humeantes y ellos huyendo de las llamas, pues también unos animales huyeron y se refugiaron en una gruta junto con ellos la cabra y el perro, mientras que los demás animales huyeron a otras florestas. La cólera invadió los corazones de los seres humanos y de los animales. Desde aquel momento el hombre comenzó a cazar animales para comer, y estos empezaron a vengarse del hombre, que había arruinado su hábitat, que era la floresta. Chauta, sofocado por el humo, molesto por el olor de carne quemada, y contemplando la contaminación provocada por tanta sangre derramada, no aguantó más vivir en este mundo, donde el hombre había sembrado el odio y el caos. Y entonces pues regresó a su morada anterior sobre las nubes, y dispuso que al morir los humanos se juntaran con él como si fueran espíritus. Así permanecerían con vida sobre la tierra, y los hombres y las mujeres deberían ir al bosque sagrado para rezar a Chauta y a los espíritus de los antepasados, cada cual en su aldea.
Antonio, esto que nos acabas de contar, pues además de una leyenda preciosa.
Sí, claro, es poético, como casi como el libro del Génesis, casi.
Supone, eso te iba a decir yo, supone el Génesis para los Achewa, es claro. Tan serio como puede ser el Génesis para los cristianos.
Claro, los judíos.
¿Cómo se mantiene todo esto a lo largo del tiempo?
Bueno, pues ya sabes que toda la cultura africana en sus orígenes era cultura oral. Hace pocos años que todas estas cosas se han puesto por escrito y muchas veces han sido los misioneros los que lo han escrito. Pues esto sencillamente constituye un conjunto, podemos decir, de relatos, de tradiciones, de poemas, porque muchos son, que en bloque le llaman ellos los Miyambu. O sea, los Miyambu pues son esos los usos y costumbres tradicionales, y podemos decir como si fuera un colectivo, pues el conjunto de todas estas narraciones, de todas estas leyes, normas, etcétera. Entonces esa decisión de Dios de llevarse a los hombres después de estar en este mundo como espíritus a su mundo, pues fue definitiva. Y así todos los Añansa aceptan que Dios es bueno y que por eso no podía soportar la situación provocada por los humanos. Y ahora la humanidad, privada de esa presencia de Dios que proporcionaba el orden y el entendimiento al mundo, pues tiene que buscar alianzas con los genios de la naturaleza, con los genios de los animales y sobre todo establecer alianzas con los espíritus de los muertos. Entonces estas alianzas se constituyeron en cada pueblo como miyambo, que le llaman, son los usos y costumbres tradicionales de cada cultura, y que son obligatorios para todos los descendientes y que regulan todos los aspectos de la vida de las personas de acuerdo con sus realidades. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo estaba en el seminario que había chicos que venían de diversas tribus y diversos pueblos, pues por ejemplo, mataban un mono y unos comían mono y otros no, porque era el tótem o el animal sagrado, entonces el animal con el cual es el protector de la tribu, pues cada uno te lo vas a comer, le tiene respeto. Y por eso cada pueblo pues tiene su propio miyambo. Ahora, cuando se estudian en conjunto, pues se ve que se parecen muchísimo. Y que sobre todo hay un fondo común que podríamos decir que la religión tradicional africana promueve la vida y la fuerza vital. Siempre es para tener vida, siempre es para que no la mujer no sea estéril, o sea, para poder transmitir la vida, siempre eso es lo que importa.
Siempre en defensa de la comunidad, ¿verdad?
Sí, pero también de la transmisión de la vida, o sea, somos como un eslabón en una cadena, esa vida viene de Dios, cada antepasado ha sido uno de los eslabones, y entonces pues nosotros tenemos que continuarla.
Me refería sobre todo a lo de la comunidad, quiero decir que no es en cuanto individualista, no, sino que se preocupa del individuo como eslabón de la cadena, claro, que da la continuidad, claro, al grupo.
Por eso pues son los patriarcas o los padres los que se preocupan de encontrar un buen marido para la hija, o sea que todos los responsables de la comunidad los que tienen esa responsabilidad. Y entonces pues todo esto influye en los demás, porque claro, incluye la vida de todas las personas, o sea, no es una moda que pasa. Los africanos dicen, esto es como la piel de la persona, que está siempre, no es como un tatuaje, una cosa que se puede borrar, ¿no? Dice, esto es como la piel de la persona.
Como decía vuestro discípulo Shannon, es algo que desde el vientre de la madre lo percibe, ¿no?
Claro, entonces la religión tradicional africana tampoco se enseña en las escuelas, o sea, es asimilada por imitación y observación. Y luego el niño va participando en los ritos de las iniciaciones africanas. O sea, poco a poco va aprendiendo a comportarse pues como se van comportando los adultos a medida que él va también creciendo. Y luego pues hay unos valores que verdaderamente podríamos decir nosotros también que son valores cristianos, pues son sencillamente
valores
humanos. Fomenta la hospitalidad, el cariño, el amor, la unión entre las personas, la gratitud, el trabajo, la ayuda mutua. Luego cree en un Dios que es un ser supremo que está por encima de nosotros, el trascendente. Creen en el sentido del misterio y de lo sagrado, ciertas cosas que no tienen explicación. Respetan también ciertos lugares, personas y objetos, porque están en contacto con el mundo de los antepasados, como decíamos antes, esos bosques sagrados, esas personas consagradas a la divinidad. Y entonces cuando mueren las personas, pues pasan a vivir en el mundo de los antepasados. Van a encontrar a sus abuelos, a sus padres, un poco. Podemos decir que eso está en armonía pues con la misma creencia cristiana también. Y es por eso que el mundo invisible de Dios y los espíritus está siempre presente y que las personas procuran descubrir sus intenciones dedicándoles un recuerdo, sea en los sacrificios, sea en las ofrendas, para que sean propicios a sus descendientes y que sirvan de intermediarios entre ellos y Dios, o sea, para que no nos castiguen.
Ese contacto, por ejemplo, está presente en el día a día simplemente al beber, ¿no?
Pues sí.
La primera ofrenda de cualquier, claro, botella de que se está bebiendo.
Siempre, el primer trago, lo que sea, o cuando se destila el alcohol, la primera botella, que era más fuerte, lo que sea, se hace una libación, que se derrama un poco, a lo mejor, sobre una piedra, una roca, que es un poco el trago de los antepasados, ¿no? Luego además nosotros vemos que en estos días, que ahora de noviembre, que se hace, podemos hacer el culto también a nuestros antepasados, a nuestros difuntos, pues está muy parecido llevar flores o llevar, por ejemplo, una esta de mijo, pues es lo mismo, al fin y al cabo lo que importa es el gesto, ¿no? Entonces por eso las transgresiones también perjudican al mundo y se realizan ritos de purificación para conseguir el bienestar popular. Entonces, entre esos ritos, el principal es el perdón, que además es definitivo. O sea, si alguien perdona una ofensa, eso ya no puede ser invocado nada más. O sea, que no es eso de que perdono pero no olvido. Aquí hay que perdonar y olvidar. Y eso es muy importante también para guardar la armonía entre las familias, ¿eh? Dice que algunos espíritus se hacen malos porque se les olvida. Y entonces esa creencia más difundida, dicen que a veces el espíritu viene a tomar posesión de una persona, o de una aldea, o de una familia, para hacer el mal a los otros. Es un poco la idea de la posesión diabólica. Así los antepasados de los muertos en general son invocados por medio de ritos. Luego los ciclos y las fases de la vida también son santificados por medio de ritos, sobre todo en las situaciones de crisis. Y todos en la comunidad son responsables por el éxito de los sacrificios, en particular los ritos de transición, los de iniciación, tanto de los adolescentes, niños o niñas, y también los de consagración, en los sitios donde alguien se consagra al servicio de la divinidad, al servicio de Dios. Algunas ceremonias de cura de enfermos pues implican a toda la familia y a toda la comunidad humana del pueblo. Hay una cosa también que es el respeto de la vida, lo que lleva también a considerar a los niños como el mayor tesoro del clan. Por eso, porque la vida continúa en ellos. Y mira, el aborto provocado es considerado una abominación. Y existen muchos tabús y muchos ritos para proteger la vida humana como algo sagrado.
Antonio, está claro que todo esto podría ser mucho más profundo. Nos estás haciendo simplemente de una forma sucinta una visión rápida de la religión tradicional africana. Nos has hablado de las costumbres tradicionales. Como conclusión, ¿cuál es la función de estas costumbres?
Pues mira, yo creo que los miyambos, o sea, este conjunto de costumbres y tradiciones, fueron dados por los ancestros para evitar a sus descendientes las consecuencias nefastas de muchas conductas.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Y antes de terminar, quería recordar a todos nuestros oyentes que tenemos un juego, que hay un juego, un concurso en marcha, que estará en marcha hasta el 23 de este mes, hasta el 23 de noviembre, en el cual regalamos un pequeño lote de libros. Los libros que van son dos: Tras la puerta del patio, La vida cotidiana de las mujeres rifeñas. Ursula K. Smith Hart era la mujer de un antropólogo, en el cual cuenta todas sus vivencias, acompañando en este trabajo de campo a su marido, todas sus vivencias con las mujeres rifeñas. Y la siguiente obra es Tren minero, novela finalista del Nadal, en la cual José Antonio Parra nos narra toda una serie de situaciones en las cuales se van mezclando la afición y sus vivencias como contable de la compañía española de Minas del Rif, donde permaneció casi una década. Pues bien, quien quiera llevarse este pequeño lote de libros, Tras la puerta del patio, La vida cotidiana de las mujeres rifeñas, de Ursula K. Smith Hart, y Tren minero, novela finalista al Nadal, de José Antonio Parra, pues solo tiene que escribirnos y responder a una sencilla, simple pregunta. La hemos hecho simple porque queremos que participéis, queremos que sea fácil llevárselo y queremos, iniciar esta experiencia, a ver qué tal sale y ver, de seguir estos juegos, estos concursos con todos vosotros y hacer de Africanía un programa en el cual todos podamos participar. La pregunta, sencilla, fácil: ¿cuál es la capital de Malawi? ¿Vale? Un país de África. No estamos preguntando ni cuál es la mayor ciudad, nada difícil. ¿Cuál es la capital de Malawi? Un país cuyo lema nacional es Unidad y Libertad. El himno nacional es Mulungu, Dalitsani, Malawi. Un país que estuvo ya habitado por el ser humano desde hace 50.000 o 60.000 años. Que tiene el nombre de Maraví, le viene el nombre de la palabra Maraví, que significa luz reflejada, la luz reflejada en el lago, del lago Malawi, a cuyas orillas está este bello, bellísimo país en el cual tenemos grandes amigos. Pues contestar a la pregunta: ¿cuál es la capital de Malawi? Y mandáis un email, un correo electrónico a la dirección rafaelcidaf@yahoo.es. Rafael y luego todo seguido Cidaf. CIDAF, Cataluña, Italia, Dinamarca, Alemania, Francia. rafaelcidaf@yahoo.es. Ponéis programa Africanía en asunto, la capital de Malawi es, y entonces nosotros sortearemos estos dos libros, el lote de libros, entre todos los que hayáis acertado la respuesta, y nos pondremos en contacto a través del correo electrónico para que nos deis al que haya ganado, lo anunciaremos por la radio, y al que haya ganado le mandaremos por correo postal este lote de libros. Espero que que podáis participar. La pregunta es sencilla: ¿cuál es la capital de Malawi? La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. En la calle Gaztambide 31 está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.